Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha el curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos, clases en directo, si tienes dudas te las resuelven y además accedes a todo el material grabado. Aprende a poner a trabajar tu dinero con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que dice la prensa y luego tenemos a Cayetano González, que ha estado allí en las
zonas
de Plutón, nada menos que el Ministerio del Interior, cuando Mayor Oreja le plantaba cara a la ETA de verdad. Recuerdo cuando la tregua trampa, que solo defendió que era una trampa, Mayor Oreja, y al final Aznar lo respaldó.
Y le llovieron bastantes tortas por
bueno,
eso.
Bueno, me acuerdo que estábamos todavía en la COPE antes de que cayera en el satanismo y desde luego aquello fue tremendo, pero tremendo, pero ahí estaba. Bueno, y Alejandro Vara, que las ha visto de todos los colores.
Y he estado 3 días en las zahurdas del PP este fin de semana.
Pese a lo cual, salvo algún indicio de resfriado o de deslumbramiento.
Hacía mucho frío en IFEMA.
Hacía frío.
Mucho frío. Son unas naves gélidas y muy desabridas, hay que reconocerlo. Y también alguno de los días nos quedamos helados todos los allí presentes, porque arrancamos con un viernes que fue estrepitoso.
El viernes de dolores.
Estrepitoso.
El viernes de traiciones. Yo no he visto... Mira, hice una broma, pero por exagerar, de verdad, porque son dos personajes que se prestan a la parodia. O sea, Mariano y Ana Pastor, la gárgola. O sea, no la Ana Pastor y tal de Ferreras. Y, oye, me quedé muy corto. O sea, fue una cosa grotesca, era el abuelo Cebolletas preguntando por doña Rogelia. Era una cosa tan casposa, tan... No, retiro lo de casposa, que es una cosa de mal gusto decirlo. Tan costosa y cochambrosa. Pero ¿cómo se le... ¿A quién se le ocurre que puedes presentar con un partido nuevo a esta cosa?
Pero, buenos días,
bueno, Pedro
Federico.
J, bienvenido. Yo
creo que...
Tenía que pasar.
Claro.
Y es verdad,
es decir,
claro.
Es decir, el estafermo sin atributos.
Claro.
Es decir, le quitas el ropaje de la púrpura, del poder e incluso del recuerdo de que alguna vez lo tuvo, y lo que te queda es un badulaque, lo que te queda es un...
¿Fantasma?
No, un hombre que dice perogrulladas en un formato ridículo y que explica muy bien, o sea, la intervención... Yo creo que la convención del PP... ha sido un gran éxito para Pablo Casado en su conjunto,
Eres el único que lo cree.
Y uno de los motivos por los que ha sido ese gran éxito es porque ha quedado demostrado hasta qué punto los males del PP se han originado en el liderazgo de ese individuo. Es verdad que Casado, como todos los que estaban allí, pues tenían la embarazosa posición de haber sido, en una medida o en otra, partícipes también de ese pasado. Pero claro, los regímenes, los movimientos políticos, como el PP se terminó convirtiendo, solo se pueden reformar desde dentro. De la misma manera que tenía que ser un hombre del movimiento, como Adolfo Suárez, el que desmontara aquello, está siendo alguien que procede, siquiera sea lateralmente, del marianismo, el que lo está desmontando. Y yo creo que hecha esa excepción, o sea, acotado la personalidad, los delegados se preguntaban, ¿y este ha sido nuestro líder?
Fue el más ovacionado.
Es decir...
Bueno, el más ovacionado.
Bueno, sí,
si se hubiera votado, si hubiera sido un congreso de internet, habría salido.
Oye, perdóname, José Alejandro, toda despedida requiere de un rito funerario.
Ya.
Es decir, esa ovación, pues de alguna manera era una ovación a sí mismos. Hemos llegado hasta aquí y hemos sobrevivido a esto. Pero bueno, es que no vamos a centrarnos
es que
en lo secundario.
Menos.
Lo sustancial, vamos a ver, lo sustancial es que, bueno, entre otras cosas, Rajoy ni siquiera se atrevió a hacer un discurso. Tanto el discurso de Aznar como el de Pablo Casado fueron dos piezas oratorias de tal calado político, de tal envergadura, marcando una referencia de ADN en el pasado, que yo he escuchado tus críticas. Prácticamente todos aquellos aspectos que has echado en falta estuvieron en el discurso de Pablo Casado.
De aquella manera.
Una cosa, pero vamos, en términos inequívocos. Ojalá. Cataluña, un 155 sin límite de tiempo.
Pero no en el Congreso de Rajoy.
La sin límite de tiempo.
Pero
sin
si yo estoy de acuerdo. Y lo económico, oye, lo mejor todavía
la
que
ponencia,
lo de rato.
Los planteamientos económicos en
totalmente
la mesa en la que
acuerdo.
Estuvieron...
Totalmente,
oye,
de acuerdo.
Alguien,
y la enseñanza en español,
bueno,
pero estaba Feijóo.
Pero Federico, alguien... Que, oye, el título claro. que puso el español creo que es el compendio de su planteamiento. Casado promete la mayor devolución de libertades que se ha hecho nunca
si
en España.
No tiene que devolver nada.
¿Cómo que
la
no?
libertad
¿cómo?
La tiene la nación.
Bien,
bueno, pero qué pero manía a, perdón, de que bueno, alguien va a devolver
desde
nada.
El gobierno
es
de la
un
nación,
anglicismo.
Desde el gobierno de la nación se pueden hacer políticas
sí.
que expandan la libertad. O que la restrinjan.
Por pero
y
la
en estos momentos,
está en la
y en
nación.
Estos momentos la libertad está siendo restringida y el concepto de devolver a la sociedad, de devolver a la nación lo que desde el poder político se está...
Especialmente autonómico. Especialmente autonómico.
Bueno,
¿qué
sí,
autonomía
pero
defiende la libertad?
Sí, pero
ninguna,
en relación, bueno,
más que Madrid
no,
y en lo económico.
No es verdad. En relación a la cuestión autonómica... El sistema puede y debe reformarse. Hay que garantizar la lealtad institucional.
¿Eso cómo?
Hay que controlar, bueno,
¿cómo?
Pues naturalmente, con, entre otras cosas...
Pero
con
de
un...
nada nos sirve la experiencia.
Pero vamos a ver, él, en el discurso de Pablo Casado, hubo compromisos concretos en relación a ese asunto. Volver a penalizar, volver
sí.
a convertir en delito,
la enseñanza en español en toda España.
La cuestión...
¿Eso lo defiende el PP en toda España? No.
Bueno,
ni en el poder ni en la oposición.
Vamos a ver. Yo creo que el conjunto del planteamiento del discurso de Casado es... absolutamente canónico, inequívoco, vigoroso, bueno, brillante,
sí.
bien expuesto.
Si
es
no
decir,
viniera, ¿dónde
yo creo,
viene?
Vamos a ver, pero es que todo el mundo viene de algún sitio.
Sí.
Es decir, hay de aquel que no venga de ningún sitio, porque será un advenedizo.
No,
es decir,
no, no, vamos
es decir,
a ver, que es el viernes lo estuvieron navajeando, apareció el PP, un PP... que alguno está arrinconado ya en las basuras de la historia y es el más ovacionado, y alguien como Feijóo, que ya en la entrevista del Mundo se perfila como el enterrador y sustituto.
Vamos a ver.
Haciendo hasta elogios de Soraya, la de
vamos
las fotos.
A ver, vamos a
o sea,
ver.
Que es que manda narices.
Un partido de esa dimensión, como ocurría en tiempos de Aznar, pues tiene posiciones distintas. Yo, fíjate, en lo que puedo coincidir contigo es... en que Casado, que ya te digo, me pareció brillantísimo desde el punto de vista formal, toda la escenografía de la convención, yo creo que de todos los congresos, saraos, asambleas de fin de semana, en mi opinión, esta es la que mejor le ha salido al partido respectivo. Quizá se le puede poner un pero, que es que lo pretende todo y al mismo tiempo. Es decir, en la situación que ha heredado... tiene que tener prioridades, porque no va a poder conseguir al mismo tiempo detener la hemorragia hacia Vox y competir con Ciudadanos por
bueno,
el centro.
Pedro, déjame, porque ya has ocupado mucho más espacio que yo esta mañana.
¡Hombre!
Sí,
¿quieres
sí,
decir en los últimos
hora,
dos minutos?
No, en los últimos 20
dos minutos,
minutos.
Sí.
Cayetano ha hablado tres, no dos, y Alfredo, digo Alejandro, digo José, o sea, Vara, ha hablado uno o medio.
No
pero,
llega.
Pero ahora, después de que nos diga algunos titulares, Rosana, para ver cómo lo ve la prensa, tienen la palabra José Alejandro y Cayetano.
Bueno, lo primero que hay que hacer es recomendar... tus dos versiones del mismo artículo, de la misma idea, la larga en libertaddigital.com, la más breve en el diario El Mundo, hablando de la esencia del PP, de qué PP, ¿no?
El PP verdadero.
Bueno, y luego Luis Herrero, que es muy interesante la postura de Luis Herrero.
Después
sobre
de la
todo
que me montó aquí el jueves,
porque
un poco
la semana
más
pasada
pega.
Efectivamente su idea parecía ser distinta, ¿no? Después del congreso de este fin de semana, Luis Herrero llega a la conclusión, lo pueden leer también en libertaddigital.com, de que la convención no ha servido para nada bueno, añade, y que no se tenía que haber celebrado. Dice además que el viernes se dijo una cosa, el sábado se dijo la contraria, y que ayer en el discurso de Pablo Casado también se escuchó algo totalmente diferente a lo del viernes y a lo del sábado. Bien, la idea de que hay un PP que está ahí dormido, que no se ha producido ese entierro del que hablaba antes Pedro J. Ramírez, yo la he visto hoy claramente en dos artículos. El primero de ellos, el de Carlos Cue, en el diario El País, dice que ese otro PP no ha desaparecido, que los varones moderados como Feijóo y que Moreno no han cambiado de ideas, que siguen ahí, que mandan en sus territorios y que si logra gobernar Casado todos dirán que fue un genio, pero que si fracasa habrá relevo. Y también en el diario El Mundo, Lucía Méndez dice que los jóvenes dirigentes del partido creen que la receta de poner más alto el volumen de las emociones, hace una alusión a ese cambio de estética, de imagen, a esa orquesta en directo que se podía escuchar en IFEMA, apelar a los sentimientos y disparar palabras dirigidas al corazón de sus votantes es la adecuada para retener la primogenitura de la casa común. Y concluye diciendo, se verá también en las urnas qué es lo que sucede si está acertado Casado.
Tiene unas ganas
no
de cargárselo. Vamos. Pero bueno, a ver, primero José Alejandro, que habló menos, luego Cayetano. A ver.
No, yo estuve allí. La verdad es que es cierto que hubo, a lo largo de la convención, hubo tres días con tres fases y además contradictorias. Eso es verdad. Eso es el PP y es el PP ahora mismo. El PP del viernes nada tiene que ver, es decir, el de Rajoy y Feijóo, que manda mucho y que está agazapado y a la espera, no nos engañemos.
No,
de eso. Allí tenía 160 activistas gallegos, los delegados, la militancia que estuvieron allí, que hablando con ellos, porque claro, te movías tal. Bueno, es que están esperando a que lo de Casado, no que no funcione, sino que a ver cuándo entramos nosotros. Eso es lo que yo detecté. Y luego, el del sábado, que sí que fue estimulante, es verdad que Aznar hizo un discurso magnífico, y es verdad que dentro de las mesas y las ponencias había una oferta variopinta desde
mesas muy buenas,
oye,
y
Teresa
Freixas,
yo creo que fue de lo mejor que hubo en ese congreso, sí, de lo mejor. Además, hablando de Cataluña,
bueno,
luego saltó el de Tabarnia
y
Mauricio Rojas ya por la noche, que también, oye, el tema de la inmigración.
¿Y qué discurso hizo Tajani en la,
si es gente
en la clausura?
Evidente, las aportaciones fueron en general positivas. Estaba bien estructurada la convención, bien estructurada. Y el discurso de Pablo Casado, al final, es la representación de lo complicado que lo tiene. Lo complicado porque es el contrato por la libertad, por un lado, que a mí me pareció estupendo, pero ellos mismos reconocían, es complicado que esto nos llegue a la gente. Esto es una cosa un poquito que si Blair, que si Reagan, que si no sé qué. Y luego,
pero
las
todo
10 medidas.
De los impuestos no, lo entendió
claro,
todo
por supuesto.
El mundo, ¿eh?
Y digo, las 10 medidas, esa especie de decálogo, que es como
mejor
un programa de gobierno, que es impecable y que es ahí donde va a por Vox. Es ahí donde va por Vox. ¿Qué problema tiene? Que las elecciones son en 4 meses, que no va a tener tiempo. Ellos decían, vamos a ganar a la primera las generales. No como Mariano Rajoy, que tuvo necesidad de 2 oportunidades y a nosotros no nos las van a dar. Y digo, no nos las van a dar, ¿pero por qué? Porque ves que están esperando el patinazo de las elecciones autonómicas. Pero los suyos, eso es lo que ha pasado.
Hace como 2 o 3 años, Aznar, y tú lo has recordado alguna vez, Federico, porque yo te lo he oído, yo creo que en una entrevista en ABC, el gran titular es no hay voto cautivo, tampoco en el PP. Ese era el titular. Es verdad que era el momento en que su relación con Rajoy o con el PP de Rajoy era peor y fue un...
No, tan
fue un
peor que le privaron de la palabra, sí, pero si sí, lo decías sí, tú, sí, pero si él seguro que ha votado a Ciudadanos.
Bueno, entonces, no hay voto cautivo. Entonces,
coteaban las presentaciones de sus libros.
Le privaban de la palabra.
Estaba
a él
siendo
en el Sanedrín del hay partido que él creó.
En la convención, seguimientos, espionaje, filtraciones de sus datos fiscales.
De lo suyo, de su hijo, de su mujer le han hecho la vida imposible toda esta banda.
En la convención hubo dos llamamientos clarísimos al voto útil, llamado así expresamente. Una, la de Aznar, cuando dijo, para parar esta deriva, para parar tal, lo que hay que hacer es votar al PP. Y yo dije, ahora
votar
pido
al
votar al PP.
De Casado.
De Casado.
Hizo el esfuerzo
Y el segundo llamamiento útil lo hizo ayer Pablo Casado al final. Quiero un PP fuerte, no quiero empatar el partido, quiero ganar. Bueno, entonces yo me pregunto, primero, la utilidad del voto. Es decir, la utilidad del voto, o sea, como utilicen el argumento del voto útil, yo creo que se están perdidos, porque en Andalucía ya se ha demostrado que votar a Vox, por ejemplo, es un voto útil. Es decir, porque
en todo caso es un voto.
Ha servido, entre otras cosas, para hacer presidente a Moreno Bonilla. ¿Quién puede negar que en Madrid, por poner un ejemplo que puede ser un poco paradigmático, para que Begoña Villacís o Almeida, por poner dos casos, sean alcaldes, no van a necesitar los votos de Vox?
Y o en la comunidad
lo
más.
Mismo. Es decir,
eso el concepto es inapelable, Cayetano, tienes toda la razón, cuando estás hablando de europeas, de la mayoría de las elecciones autonómicas en las comunidades grandes y de los municipios importantes. Ya en la Comunidad de Madrid hay 157 escaños en lista única, el Ayuntamiento de Madrid 57 concejales. Sí. El problema son las elecciones generales.
Déjame acabar el argumento. Entonces, decirte, yo creo que el concepto voto útil, yo, si fuese estratega o asesor de Casado, le diría no lo utilices. Entonces, yo ayer oí en televisión, lo estuve viendo por 24 horas, todo el discurso de Pablo Casado. Y al acabar el discurso, que me pareció, en eso coincido con Pedro, un buen discurso, yo la duda que tenía interior es decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo creo que lo tiene muy difícil, lo tiene muy complicado. Es posible que haya llegado tarde.
Pero no lo tenía complicado antes de la convención.
Sí.
Entonces, ¿para qué la monta?
No, pero bueno, Federico, la convención yo creo que fundamentalmente sirve.
Es un error.
Federico, puedes.
No, si lo dice hasta Luis Herrero.
Federico.
Si hasta Luis Herrero, que no podía estar más a favor, me parece que el resultado no es bueno.
Pero la convención es para animar a los tuyos, que sí, es José Alejandro.
A que te apuñalen.
Bueno,
a que te
también
apuñalen.
Bueno, pero ese es otro tema de
la
fondo.
La convención demostró que hay un itinerario, que hay un planteamiento programático y que hay una ambición
y que hay
compartida.
Un sepulturero preparado con la santa
Pedro, pero
con
hay un problema de personas. Es decir, Pablo, el discurso ideológico es impecable, pero hay un problema, que Pablo Casado no ha querido, no ha podido o no se ha atrevido a entrar a fondo en las personas. Es decir, es incompatible tener a Borja Sémper de candidato en San Sebastián y querer incorporar a María San Gil. Es incompatible querer que es verdad, Y creerme porque tengo buena información, como podéis suponer, que es verdad que a Jaime Mayor, el martes día 8, Pablo Casado en persona le ofrece, le pide que sea el candidato a la alcaldía de Madrid, el martes 8 de enero, y Jaime Mayor le dice que no, que ha pasado su hora y que él está en otros temas, está en la prepolítica, etcétera. Es incompatible querer a Jaime Mayor como candidato a la alcaldía de Madrid y tener a Maroto de número 3 en el partido. Entonces, esas incompatibilidades o esas incongruencias las tendrá que resolver en algún momento, porque si no, se lo comerán.
Vamos a ver, solo una cosa, Pedro. Luego seguimos, porque este es el gran asunto del día.
Sí, porque vamos a terminar estando de acuerdo en lo fundamental, que es la necesidad de que Vox y el PP se entiendan de alguna manera.
Pero vamos a ver, lo fundamental, para las elecciones lo fundamental generales. Es que entiendan, y es mucho más fácil esto entenderlo para Vox, que nace de ahí, que estamos ante un movimiento social que no tiene una articulación política definida, y que no la tendrá hasta dentro de algún tiempo, pero es un movimiento social enorme que es, ayer decía Casado, la España de los balcones. La España de los balcones, evidentemente, no es Dolors Montserrat, no es Fernández Díaz, no es Mariano Rajoy, no es Soraya Sáenz de la Nada, etcétera. No puede ser, es que no puede ser. Pero es verdad que esa España existe. Y existe, y sale a los balcones, porque los partidos, el PP en el gobierno y en la oposición, no son capaces de hacer frente contundentemente al golpe de Estado en Cataluña, que acaba con España y con su Constitución.
Mira, Federico,
y ahí empieza ese movimiento.
El liderazgo es la cuestión clave para resolver todos estos problemas.
Pues estaba más fuerte Casado antes, estaba
no,
mejor
favor,
Casado antes
no, de
que después
manera,
de la convención.
De ninguna manera, bueno, porque él ha hecho demostración de su músculo político, de su capacidad de canalizar en un gran discurso y en la suma de todas las piezas.
Ojalá, pero mira, pudiera. Fíjate,
Federico,
te digo ojalá.
O sea, tú dices Maroto, tú dices Borja Samper, pero si es que el PP de Aznar estaba formado pues por el ejército de Pancho Villa desde el punto de vista de su heterogeneidad. ¿Qué tenía que ver Jaime Mayor con el propio Mariano Rajoy? ¿Qué tenía que ver Rodrigo Rato con Javier Arenas? Unos venían de UCD, otros venían de AP.
Pero no son comparables. Pero vamos a ver. Primero,
lo que hizo Aznar fue cargarse a los siete vicepresidentes
heredados de
Fraga, después a Cañellas y luego a Armaechea.
¿Y qué ha hecho Casado? Con Soraya, con Cospedal y compañía.
No, eso han ido cayendo por el mismo proceso que está siguiendo toda España, acelerado, de reacción contra el golpe de Estado.
Cospedal ha caído por Villarejo, Pedro.
Que no te estoy criticando a Casado, te estoy criticando la convención que flaco favor le ha hecho a Casado. Y no te empeñes en que sale más fuerte, porque no sale más fuerte en ningún medio, en nadie. Ni siquiera con Luis Herrero, que es mi némesis.
Pues yo tendré la singularidad en la mirada. Yo he estado durante 3 días pendiente de todo lo que se decía y de todo lo que ocurría, y a mí me parece que ha sido un gran éxito, porque creo que ha permitido restablecer el itinerario interrumpido durante el marianismo y porque ha fijado unos objetivos y unos planteamientos programáticos enormemente atractivos desde la posición del centro-derecha. Ahora, vamos al lado fundamental. Yo estoy de acuerdo. Vox debe y puede competir en todas las elecciones en las que no funcione la regla D'Hondt o el sistema mayoritario de asignación de escaños. Hoy, por poner el ejemplo extremo, publicamos el análisis de lo que con el último sondeo del Español ocurriría en el Senado. Simplemente con el 22% de los votos, el PSOE pasaría de 42 a 84 escaños en elección directa. ¿Por qué? Porque se empezarían a asignar 3 escaños en provincias conservadoras a esa lista de izquierdas que con el 22% estaría por encima de 3 listas de derechas que se repartirían.
¿Os salieron los 12 escaños de Vox?
El 18.
¿Os salieron los 12 escaños de Vox?
¿Quién te dice que en Ávila no gana Vox? ¿Quién eres capaz?
Vamos a ver.
O en Segovia. Nadie vio los 12 escaños en Andalucía.
Podemos, si es que yo ya lo dije la semana pasada, aquí podemos creernos que España ha dejado de ser católica, es decir, mutatis mutandis, podemos creer que se ha producido de la noche a la mañana o en cuestión de meses una mutación sociológica de tal manera que lo que ha sido un electorado orientado hacia el centro, incluso el centro izquierda, ahora va a ser un electorado mayoritariamente conservador o mayoritariamente a la izquierda, a la derecha del PSOE. Yo creo que va a ocurrir lo contrario, que como siempre sucede.
Son hipótesis en estas ambos casos.
No, pero y fíjate, acordémonos, yo he tenido también ocasión de rememorar aquella campaña decisiva en el País Vasco de Jaime Mayor, de Nicolás Redondo, que al final terminó siendo
con Sabater en el Cursal.
¿Qué ocurrió? Que la percepción de que podía ganar por primera vez lo que desde nuestro punto de vista serían las fuerzas del bien, las fuerzas que querían un País Vasco vinculado al constitucionalismo español, movilizó hasta extremos inesperados al adversario. Es decir,
pero el problema
no va a ocurrir
fue que
lo
después
mismo.
El PSOE se quitó de ahí.
Yo veo, si os dais cuenta, y yo tengo contacto con su entorno y veo a sus ministros, y yo creo que Sánchez está en la gloria.
Pues mejor,
es decir,
pues que siga ahí.
Es decir,
que siga.
Vamos a ver, es que podemos encontrarnos ante un fenómeno de movilización de la izquierda voto útil en torno al PSOE.
Bueno,
máxime con lo que está ocurriendo con Podemos.
Déjame, porque ya estamos en
otra
jurisdicción.
Colacel, vamos a recomendar Colacel y luego si queréis hablamos de Podemos, del proceso de demolición de Podemos y a quién
beneficia.
Bueno,
ya veremos si es de
o
demolición
no,
o de resurrección.
Claro, vamos a ver, ¿a quién se lo enviamos, Federico?
Pues no sé. No sé, hoy se meten bastante.
Mira, hoy Moreno Bonilla presenta su gobierno a las 11:30. También va, bueno, Rivera,
hombre,
por cierto.
No, no.
¿Sabes qué va Rivera?
Bueno, un papelón. Lo de hoy en Andalucía, un papelón. Sí, porque presenta Juanma Moreno su gobierno, el gobierno porque él es presidente, en la presidencia de la Junta. Y va Rivera a presentar a sus 5 consejeros. O sea, si esto es el ridículo principio de algo, de lo que dice Pedro, de la necesidad de la movilización del centro-derecha, esto es un número. Pero un número.
Pero si es que lo de Andalucía,
pero
es
un número.
Pero
que no tiene, ya, sí, que no dicho, tiene, el pero pollo que no tiene sentido. Perdona, ninguno.
Lo que hay, la vía andaluza al PSOE, golpista, etcétera. Bueno, pero, pues. Yo
a Moreno
es que creo,
yo le daría.
No, yo a Moreno ayer otra vez volvió.
Es decir, a Mariano Bonilla.
Mira, venga, te lo voy a dar a ti. Porque lo de Mariano Bonilla me parece
una revelación.
Con la fe para Pedro, que le tenemos aquí cerca. Ácido hialurónico, hidrolizado.
Mariano,
los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural o en El Corte Inglés.
Mariano Bonilla, ni a mí se me había ocurrido.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, algunos para guardar la casa y guardar la viña, que suele decirse, lo que necesitan es Securitas Direct.
La mejor alarma de todas cuantas hay en el mercado, y además ahora quieren proteger a todo tipo de familias. Da igual la casa o el barrio en el que vivamos, porque por mucho menos de lo que nos imaginamos, Federico, podemos obtener nuestra propia protección y, por supuesto, la protección de nuestra familia con expertos durante las 24 horas del día.
Eso es fantástico. Y además tú ves el vídeo y ves cómo el malo se pega un cabezazo contra la pared, tal, y cae con el humo. Y ese es el momento en que llegan las fuerzas del orden.
Y se lo llevan.
Se lo llevan, claro.
Y sin obras, que es muy importante, que lo decimos todos los días, pero yo creo que es importante destacarlo. Y teléfono gratuito para contratar, el 900-130-900, o calcular directamente online en securitaxdirect.es, 900-130-900.
¿Cómo andamos de rebajas en El Corte Inglés?
Pues estamos de segundas rebajas blancolor.
Hombre, para, fundamental.
Fundamental, y para gustos los colores, es que tenemos de todo. Toallas XXL de algodón egipcio,
sí,
a rayas.
Como la talla de los españoles de cabeza, poquico, ¿eh?
Muy
mira
altos.
Teresa Rodríguez, pero son gigantescos.
Más altos, más largos que un día sin pan, sí, sí.
Son como suecos, muy guapos.
Muy
eso
guapos.
Sí. Cabeza poquito.
La raza
pero,
mejorando,
hombre,
pero sí.
Físicamente.
Sí, sí.
De espíritu regularcillo.
Ya,
¿eh?
Eso es verdad. Bueno, pero de momento esas toallas.
Especie, la especie, bajas al sur de España, antes pequeños renegríos. Madre mía, qué espingardas.
Es verdad.
¿Ves? Tú ves cómo desfila la legión, como no me la cantan el himno. ¿Tú has visto las legionarias?
Sí, sí.
Pero vamos,
¿cómo son?
Y las amazonas de Gaddafi, es una cosa.
Imagínate. Bueno, pues precisamente como son tan largos, necesitan nórdicos para camas,
claro,
ya muy largas,
claro,
también.
Claro.
Tenemos, bueno, pues un nórdico con sus sábanas Tropical Classy conjuntadas, esto es muy bonito. Y luego también los conjuntos de Delia, es esta marca, que conjunta los manteles con la servilleta. Esto es una monada, la servilleta,
bien,
igual,
no,
que el mantel.
Oye.
Y un 15% de descuento.
Igual,
en
o no.
Pero son conjuntos muy bonitos, y tienes que ir a verlos. Textil de cama, baño, decoración, muebles para el dormitorio. 50%.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues hacemos una pausa, si quieres, y luego continuamos.
Y luego nos adentramos, hay bastantes asuntos.
Sí, hoy, por ejemplo, se habla de la reabsorción también de Vox, o de los votantes de Vox. ¿Qué quiere el PP? ¿Los votantes del Vox?
No, y entramos en la materia en la materia podemosa, porque ahí hay un asunto que también es clave. O sea, aparentemente en Madrid va a haber dos listas comunistas en la Comunidad de Madrid, una lista presuntamente socialista y una lista de centro y dos listas de derechas. O sea, que también haya cambiado la geometría.
Bueno, Martínez Almeida fue de lo más aplaudido, de lo más felicitado, de lo más, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, ni te cuento, vamos,
claro,
o sea, tiene un club
si
de fans. Pero ahí en el partido, yo creo que la elección a última hora.
¿Quiénes van a ser
a
los
última
candidatos
hora
de Vox? ¿Rocío Monasterio?
No,
no lo han dicho oficialmente.
Pero no se sabe. Rocío Monasterio seguro, pero no está claro
no
si para la comunidad o la alcaldía.
¿Y el otro, y quién sería?
No lo han dicho.
El otro ahí, si pudiera,
lo van a desvelar el mes que viene, dicen. Sí. O sea,
ellos van a esperar todo el tiempo.
Igual que el Partido Socialista. Hoy La Vanguardia, por cierto, cuenta que la última en sonar para las europeas por parte del Partido Socialista es Carmen Calvo. También se habló de Borrell.
Parece
que están todos cotizando al alza. No sé si al alza o a la baja.
Que recuperen a Magdalena Álvarez.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
El tiempo, pues el tiempo está frío, pero se va a poner helador. O sea, empieza, nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología que vienen 4 días de lluvia, de nieve, etcétera. Hoy solamente empieza a llover y a nevar en el norte y en los dos archipiélagos. El resto de España, cielo raso, frío, algo de niebla en Castilla la Vieja, en León, en el Valle del Ebro, como es costumbre, etcétera. Pero vamos, fundamentalmente días de frío y sobre todo a partir de esta tarde y de mañana, que se notará bastante. Ahora en Madrid tenemos 3 grados, no pasaremos de 9 con suerte, ya será bastante, 20 de máxima en las dos capitales canarias, y en el pelotón del pasmo hoy relevo llega Ávila, ya eso es lo que le ha salido a Pablo Casado, que no por ser de Ávila, que no por venir de Ávila, deja de ser de Palencia.
Nación
cosas
Palencia,
como
sí,
son.
Sí, sí.
Bueno, 4 bajo cero.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Es La Mañana. Es Radio.
Vamos a la bolsa, Luis Fernando Quintero. ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues está ni frío ni calor. En este momento plana, solo unas décimas en negativo. Se mantiene por encima de los 9.000 puntos. No llega a los 9.100. Estamos en 9.061 puntos. Y bueno, prácticamente mitad de los valores en positivo, mitad de los valores en negativo. Mucha atención a cómo evolucionan las sesiones esta semana, porque tenemos Foro Económico de Davos que arranca mañana. Dicen los expertos que muy descafeinado, porque no tendremos ni a Macron, ni a Trump, ni a Theresa May. Pero bueno, casi.
Es la feria de las vanidades. Sí. Ahí solo faltan echadizas, allegadizos y toy boys y toy girls. Que eso sobrará. A eso sirve el foro de Davos.
Luego dicen que
espero que no haya huelga de taxis, porque si no.
Luego dicen que se abren las apuestas para ver qué es lo que sucede finalmente con el plan B de Theresa May, aunque todo el mundo, por muchas apuestas que digan que se abren, dan por hecho que también fracasará. Entonces, bueno,
sí,
pues
pero lo cual no quiere decir, como explicó aquí Daniel Lacalle, que a la cuarta no ganen los Brexiters.
Sí, claro.
Porque están liándola de tal manera que, como no va a ir la Unión Europea al rescate del hijo pródigo, porque no es pródigo, no es hijo, y además no quiere que lo rescaten, pero eso será cuando Dios quiera. En fin,
de momento, ya te digo, ni frío ni calor en la bolsa.
Bueno, hubo una época en que Felipe González era lo más parecido a José Luis González, el Puma.
Es verdad, José Luis Rodríguez, el Puma, las últimas noticias que teníamos suyas.
Digo yo, Rodríguez, como decía, González, el Puma. De hecho, Pilar Miró tuvo que disfrazarlo de mayor, poniéndole yeso en las sienes, porque es que era talmente el Puma. O sea,
para los carteles electorales.
Hay que reconocer que era muy guapo.
Y que hablaba muy bien, ¿no?
Hablaba muy con el acento bien. Sevillano justo para no molestar ni en Málaga, lo cual tiene un mérito enorme. En Córdoba ya no me atrevo a decir lo mismo. ¿Cómo hablaba el tío? Yo recuerdo una vez en Apóstrofe, San Bernard Pivo, que iba con los 130 novelistas de su señora entonces, de Carmen Romero, y se puso a recitar a Machado. Y me acuerdo que estaba en el periódico que dirigía entonces este joven señor, más joven todavía entonces, el diario 16, y digo, estamos perdidos, no hay nada que hacer, este tío llevará a España por donde quiera. Tenía un don y quedaba divinamente, vendía la mula ciega, era un tío, era un encantador.
Un antagonista formidable, y creo que siempre podremos estar orgullosos de la tenacidad con la que le hicimos frente y sí, con señor. La que pudimos demostrar que detrás de todo ese carisma, de todo ese esa capacidad de atracción de caudillo latinoamericano, había una
ciénaga, un caudillo latinoamericano.
Había una ciénaga de corrupción y de abuso de poder.
Bueno, pues
y crimen de Estado.
El Puma que regresa. Mira que lo último que sabíamos de él era que estaba bastante enfermo.
Ha estado muy mal.
Le han tenido que hacer un trasplante de pulmón, incluso por una fibrosis pulmonar que padecía, pero ha salido todo tan bien.
Bueno, fíjate, Rafael, después del trasplante que le hicieron.
Nuevo, que se quedó. Son de la quinta, además. Rafael, Julio Iglesias, Camilo VI.
No, este es un pelín más joven. Bueno, no sé, 72. Porque empezó a hacer telenovelas, que es donde una telenovela llamada El Puma, donde aparecía con un mechón blanco que como Antoñete, que era natural y luego se tenía que pintar los saladares, pues era al revés, salió con él. Y el Puma se hizo famosísimo.
Y el Puma se quedó.
Era el Puma, bueno, y pues, se quedó con el Puma.
Pues el Puma regresa con gira, con nuevo disco, va a actuar, bueno, vuelve en mayo en Miami, después irá a Los Ángeles, Colombia, Francia, Italia y en España, que promete parada, tres en concreto, Madrid, Barcelona y Tenerife. Así que podemos ir a ver al Puma.
Va por real.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, en estos momentos, ¿cómo está la
cuestión podemita,
la adopción
sí.
de Errejón por la
bueno,
bolita
pues,
Lobo?
Bueno, pues, como tú decías, también dos visiones diferentes entre los columnistas y los líderes de opinión. No sé si llamar
creadores,
a Enric Juliana.
No, Juliana es el editorialista del golpe contra la Constitución.
Para el cual Pablo Casado no existe, sorprendentemente, solo José María Aznar y le atribuye el absoluto.
Pero vamos a ver, este tío es el que hizo el editorial único en los 11 periódicos de la dictadura nacionalista catalana contra el Tribunal Constitucional antes de conocer lo que decía el Tribunal Constitucional por la dignidad
Yo
de Cataluña.
Yo creo que con eso se dice
es
absolutamente todo.
Es el golpismo
todo.
En
con
estado
eso,
puro, con eso, destilado, y por lo tanto el favorito de Soraya.
Con eso lo has dicho
todo. Claro, ha hecho un libro con Pablo Iglesias.
Sí, y se tendría que estudiar en las facultades de periodismo, el editorial único. Bueno, pues habla, claro. Él habla del hundimiento de Podemos, que eso deja aislado al Partido Socialista y que el Partido Socialista ya está trabajando en ello. Sin embargo, es mucho más interesante, desde luego mucho más aguda la visión de Jesús Cacho, hoy en Voz Populi. Habla ya de esas diferentes corrientes en la izquierda, en el comunismo, que ya podemos ver en Madrid. Esas tres corrientes apuntan al Partido Socialista, a Podemos y a Juntemos. Él dice, y es me recuerda mucho a lo que el otro día Mauricio Rojas estaba planteando aquí en la mesa, que salvo milagro, Iglesias es el pasado y que el futuro es Errejón, mucho más peligroso. Porque también le ve más inteligente. Es verdad que hay una corriente de personas
que son dos variantes de lo mismo.
Dice que es menos primario. Menos primario en la urgencia de una vida muelle, más taimado, más certero. Dice que se llama Íñigo Errejón, que es el hombre llamado.
Y que tiene ya La Sexta abiertamente a su servicio.
Y que es el hombre llamado a liderar la izquierda española. Esto lo dice Jesús Cacho hoy en su artículo.
Bueno, ahora se acuerda de España y de la orden público y tal. Este es el que firmaba a CAP, All Cops Are Bastards, cuando era el pupilo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha sido el líder que consiguió que el 10%, que es el voto del comunismo español de siempre, se convirtiera en el 20%, gracias en parte a La Sexta, en muy buena parte. Y Errejón era el pupilo, era el que le dedica su tesis doctoral sobre Bolivia y tal. Pero Errejón ha estado siempre detrás de Pablo Iglesias.
Pero está por ver que Errejón tenga la capacidad de movilización y la capacidad de apelar a los instintos básicos de la base social de Podemos que ha demostrado tener Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias está al final de su trayectoria política, o por lo menos de su liderazgo al frente de Podemos. Él, además, pues por lo que yo sé, está ya imbuido en un aura de fatalismo de que siempre los
cuando salió el otro día era tremendo porque se va a conciliar y sale, arrumba a la claro. señora y dice, espera, que el macho alfa soy yo. Era el último hurra.
Claro, sí. él dice que las batallas se pierden en la retaguardia y hay un poco de sentido de fatalidad, como si el drama del comunismo en la Segunda República se estuviera repitiendo con el coronel Casado, ¿no?
Él no entiende y no lo entenderá nunca. Yo cuando hice el libro del comunismo de Lina Podemos digo, lo que nunca ha entendido es que sin la bandera española tú no puedes, no debes, pero además no puedes ser presidente del gobierno.
Hecho,
y además es que
hecho,
se ha echado en brazos del separatismo, sí, con lo cual...
Ha sido su gran error estratégico
el
porque
esencial.
Recuerda
que
el primer, que,
así,
que, el primer sí, meeting, así, que el primer meeting que él dio en Barcelona y que causó un impacto
claro,
extraordinario...
Contra la burguesía catalana.
Eso es.
¿Te acuerdas lo que pasó cuando hizo el mismo Anguita? Lo mismo.
Claro.
Salió Frutos
sí.
contra él.
Sí.
Salió el PSUC contra sí. él. Es nuestro Puyol. Sí. El puyolismo-leninismo. Sí. Si
claro.
es que eso lo hemos vivido
totalmente.
Claro.
Aquello fue...
A mí me parece una magnífica noticia que Podemos se desintegre. O sea, decir,
no,
para,
eso de que
España,
se desintegre, no.
Bueno,
se divida,
o se divida.
O mute.
Electoralmente
o mute.
Baje.
Lo
mí,
malo sería que mutase.
No voy a derramar una lágrima por eso, ¿no?
No, al contrario. Pero, en fin.
El tema es qué va a hacer el PSOE. Es decir, ante esa situación, el PSOE, vamos, o los estrategas del PSOE de ahora mismo, o Ferraz, o Iván Redondo, o Pedro Sánchez... O,
no, no, aquí ¿eh? Zeta, que es el que manda en el PSOE,
el
ha dicho que eso no es bueno.
Bueno, pues entonces mal empezamos. Es decir, pero si el PSOE tiene la tendencia a querer captar ese voto de Podemos por la izquierda, pues entonces hará un corrimiento que dejará campo a Ciudadanos, por ejemplo. Es decir, o sea,
es que con Errejón eso cambia.
Entonces,
porque Errejón va a ir en la dirección contraria.
Claro. Entonces, Errejón, primero, yo quiero ver que en Madrid Pablo Iglesias se atreva a presentar una candidatura de Podemos. Lo quiero ver. Es decir, o sea,
en la comunidad lo ha anunciado y salvo que él dimita, no tiene más remedio que hacerlo.
Pues
no
si,
más remedio.
Si lo hace.
Ahora, pero ¿cómo presentas en la comunidad y no en la alcaldía?
Claro.
Bueno,
es
que
ese,
no puede
si Carmena
ser.
Es buena para la alcaldía, sí, apoyar
porque no va a ser el
mejor
bueno
al...
para la comunidad.
Claro, ¿eh?
Claro, eso es incoherente.
Total.
Porque Íñigo no es Carmena, aquí Íñigo
eso dijo
es
él.
Manuel.
Bueno, pues demuéstralo,
claro.
demuéstralo.
Es decir...
Pero Carmena sí es Íñigo, pues entonces a por ella.
Claro.
Y sobre todo, Podemos,
bueno, aparte,
es Podemos en Las Rozas y no en Madrid.
Que yo os digo una cosa, Iglesias se podrá autoengañar pensando que ha sido... apuñalado por su menchevique.
No, hombre, no,
por su...
ha sido la abuelita.
Eso, sí. La que se comió al lobo.
La que se lo ha cargado
la
totalmente.
La que se comió al lobo ha
pero
sido
pero de
la
qué
abuelita.
Manera. Ella era candidata del PC en el 77. Y cuenta Víctor de la Serna que era la más estalinista de todos los del PC entonces, que era un PC bastante mejor que lo que ha venido después.
Hombre, Tania Sánchez no habrá sido tampoco
no,
ajena
no, esa ha sido
a la
urdidora.
Por
porque como la tenían detrás de la columna, esa ha
sí,
sido el correo.
Siendo lo que es y que Cacho lo describe bien, muy bien en esa columna, yo creo que ese paso al frente sin la abuela y posiblemente sin la abuela Carmena,
sin,
con todo mi respeto,
y sin Tania,
no
hubiera dado.
No, porque él no tiene esa cosa, bueno, lo que tenía,
que no es
lo,
el
que
macho
tiene Pablo,
alfa.
Lo que tiene Pablo Iglesias, claro. Que oye, se desintegrará o no se desintegrará, pero él dio el paso y hablábamos de los 5 diputados en las elecciones europeas, que de ahí es donde emergió todo y 5 millones de votos, no nos engañemos.
Espera,
ahora,
ver,
esta historia, dicen en el PP, comentaban ayer, esto en el fondo es que nos viene muy bien, porque en la línea de lo que dice Cayetano, el PSOE se va a correr hacia la izquierda y Ciudadanos va a recuperar la esencia...
¿Por qué se va a correr
esencia,
a la izquierda el PSOE cuando Podemos está rompiendo hacia la derecha?
Teoría de juego de mesa. Y, por supuesto, Ciudadanos recuperará su alma centroizquierdista de donde nació.
Pero,
por lo tanto,
lo
se va a ir por ahí y nos va a dejar...
que estás haciendo.
Y nos va a dejar
que
a
yo
nosotros
estoy muy de acuerdo.
El centro.
Yo no. Estoy muy... Vamos, yo el análisis que estás haciendo...
Lo comentaban ayer...
Desde la perspectiva del PP, es una gloria que la izquierda se divida. Ergo, desde la perspectiva del PSOE, es una gloria que la derecha se divida. Porque eso... puede generar movimientos en el electorado y puede haber sitio para todos. Hay espacio para todos, en una medida o en otra, en las europeas, por supuesto, en las comunidades con
creo
circunscripciones.
Creo que va a decir por tercera vez,
¿no?,
que Vox y el PP tienen que unirse en la
sí,
general.
Pero ahí hay un matiz importante. Yo creo que hay que ser realistas. No es lógico a estas alturas pedirle a Vox que renuncie a su proyecto
y que puede ganar
y que vuelva sin más a la casa del padre.
Que no se sabe cuál es. Es decir, porque hay tres tejados
sí,
en la casa
pero bueno,
del padre.
Bueno, sí.
Y además no se sabe
quién es
el padre.
Y además yo lo digo porque Santi Abascal dijo, me voy del partido de mi padre.
Y de su abuelo.
Eso es. Entonces, no se le puede pedir sin más a Vox que vuelva al PP.
Sobre todo lo que no se puede pedir es a uno ahora, que va, uno que viene pegando, bueno, a otro que
bien,
viene pegado.
Bien, por
o sea,
lo tanto,
hay que esperar.
Hay que esperar a las municipales.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Pero sea cual sea
para
el
después,
resultado...
Para después lo admitimos.
Es decir, claro, veremos a ver con qué cuánto llega cada uno de los dos
a
la mesa.
Rosana,
un dato más y para ya completar un poco, ¿no? Ciudadanos, ¿no? La pieza de Ciudadanos hoy se va a producir se va a conocer el gobierno de Moreno Bonilla, el gobierno sobre todo los consejeros del Partido Popular, porque los de Ciudadanos ya los conocemos. Y hay un dato que es muy revelador y es el hecho de que mientras Moreno Bonilla está informando del que va a ser su nuevo gobierno, Rivera coge el AVE, se planta en Sevilla y presenta a sus consejeros.
Hay que recordar que la campaña la hizo Inés Arrimadas, que el cartel electoral era, en primer plano, Inés Arrimadas, después Juan Marín y luego gente.
Pero Federico, si Mariano Rajoy
y Pablo
Soraya,
Casado ha hecho la campaña
Mariano
del PP
Rajoy
andaluz,
y Soraya,
no nos engañemos.
Acudieron a la toma de posesión para marcar territorio, para decir, este chico es nuestro...
Pero otro dato.
Vamos a ver, eso es porque quiso él.
Por eso,
pero yo no creo que favorezca eso ni a Juan Marín ni a su partido. Y no me parece, no se compadece con la realidad de la campaña.
Vamos a ver aquí.
Que la hizo Inés Arrimadas.
Otro dato
la
que
negociación
es...
la hicieron Casado y Rivera.
Lo sé.
Por personas interpuestas.
Por eso, disimuló un poco.
Otro dato, Pedro J., que es interesante. Juan Marín va a ocupar la vicepresidencia, ¿no?
Sí.
Y esa vicepresidencia va a estar también en San Telmo. Le ofrecieron instalarse en otro edificio y él ha decidido estar al lado del presidente.
Atentos también que dentro de Ciudadanos Andalucía hay un mosqueo con este afán protagonista.
Mira, lo contaba Mariano Alonso.
De Juan Marín, que siempre ha sido un hombre prudente.
El acaparamiento de poder, en cuanto ha tenido la primera ocasión, va a por dos consejerías y media en
Mauri
esa vicepresidencia.
Mauri Mauregui, Moreno Marín, medular cacofónica.
El perfil de todos ellos, independientes, salvo una, la consejera de Asuntos Sociales, pero todos son independientes por parte de los consejeros de Ciudadanos. Está por ver quiénes son los consejeros del Partido Popular, pero se hablaba en las últimas horas de Fátima Báñez. También hay fuentes que ya han desmentido el que haya podido aceptar la consejería.
Vendodo es el único claro. Y el que va a mandar ahí, sí. No nos engañemos.
Sí,
porque está muy bien Juanma Moreno
andará
está
por
muy
ahí
bien y
saludará.
hará su campaña de varón
José Antonio
entre
Nieto,
varones.
No nos olvidemos de él.
Vamos
de
a ver qué pasa con Nieto.
Alcalde.
Sí, vamos a ver qué pasa con Nieto.
Mira, yo solo recuerdo una cosa. Era a las 2:30 del domingo electoral el que lo sucedía si no lo impedía Esperanza Oye. Sí. Y esas cosas no se olvidan.
Bueno, era el repuesto por si salía mal lo de Juanma Moreno.
No, es que a las 2:30 estaban muertos, todos.
Fíjate, a las
sin
6.
Vox,
a las 6
a las,
como...
A las 8, porque hasta que no llegaron, todavía como mucho eran 7 escaños a las 6.
Lo que pasa es que Nieto es muy muy cuota Casado, ¿eh? Quiero decir, o sea, si Casado pide...
Bueno, es de Cospedal también.
Y era el segundo, el amigo Zoido.
Bueno, no hay que olvidar que en la sesión de investidura Moreno Bonilla dijo en el Parlamento que quien manda en el PP andaluz soy yo.
Sí. Ya. Con Teodoro García Ejea ahí delante.
Diciendo, efectivamente, mandas tú.
Pero espérate, que
No, claro, hombre, ¿cómo no vas a mandar?
Sí, pero de todas formas es un poco papelón. Que hace muy bien o intentar Albert Rivera monopolizar algo en lo que prácticamente no ha participado.
Unas elecciones autonómicas donde él no ha aparecido.
Ya se entra en la nueva etapa que hay un gobierno con un presidente, un vicepresidente que es tuyo y la toma de posesión pues tiene que ser en el Palacio de San Telmo y ya está, como se ha hecho siempre y como debe de ser. Ahora, luego dar la rueda de prensa casi al mismo tiempo, simultáneamente.
Es que además hoy solo es el anuncio.
Y además
es anuncio solo.
Una nerviosidad absurda. Pero bueno,
mira, al
¿por dónde van hoy los oyentes? Me temo que es casi... Bueno, Aegon primero.
Sí, Aegon.
Porque si quieres un gran seguro de salud para toda tu familia, eso confía en Aegon, porque son expertos en cuidar de las personas. Y es que con el seguro de salud completo de Aegon disfrutarás de más de 50.000 especialistas en los mejores centros médicos y además por un precio inmejorable. Llama al 900-177-177 y contrata el seguro de salud completo de Aegon desde 39,95 euros al mes.
Tú fíjate los miles de parados ahora que creían que eso iba a ser eterno y que ahora se van. Ni siquiera la cola del INEM, porque algunos están en una edad incierta. Es el soponcio, las palpitaciones, la falta de atención médica. Antes había un amigo, Juan Guerra, que te colaba un cafelito, te colaba, y ahora, mejor un seguro de un precio económico razonable.
39,95 euros al mes.
Pues eso. ¿Y los oyentes por dónde van?
Pues en el contestador nos habla de otra cosa que de esa Convención Nacional del Partido Popular, y enseguida vamos a escuchar lo que percibieron los oyentes más allá de las odas a la vieja guardia.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos con los oyentes, con la convención y seguimos con lo que seguimos.
Sí, nos dicen que creen que fue un meeting, que fue propaganda interna y que no se correspondió con lo que esperaban, que era la consolidación del nuevo partido de Pablo Casado. Así que con todo esto, ¿hay quien propone una solución para el PP?
Si un partido aplaude a rabiar al personaje que le ha dejado como una playa gallega en febrero, ese partido solo tiene una solución. Génova 13 a Idealista.
El señor Rajoy ahí no pintaba nada, Aznar tampoco. Era el señor Casado con todo su equipo nuevo.
Pablo Casado tiene puesta una correa que le impide dejar atrás el pasado más reciente del partido.
Todos estos mítines que hace el Partido Popular no están solo para decir qué guapa soy y qué tipo tengo. Lo que tienes que demostrar cuando gobiernas y cuando estás en oposición, lo que haces en la oposición y cuando gobiernas lo que haces.
A la gente que pregunta, ¿pero por qué Vox y no el PP? Si son las mismas ideas. Porque Vox no traicionó a nadie y el PP tiene una mochila muy grande con muchas piedras.
Algunas auríferas. He estado viendo la película esta del Reino, que han hecho. Estaría bien que alguna vez, aunque debo decir que es una película con un trabajo de actores impresionante. Es el caso Bárcenas, digamos.
La corrupción cine, del PP.
La corrupción del PP, pero, digamos, hecha con cierta higiene intelectual. Es decir, no es basura propagandística, aunque al final es lo que es. Cuando para corrupción, de verdad, la del PSOE. Y yo aprovecho para recomendar lo que nunca he hecho, y no sé si se atreverá a hacer alguna vez un guionista español, que es la serie Barón Noir sobre la corrupción socialista en Francia. Porque es idéntica a la de Andalucía. Porque la corrupción del socialismo español, y recuerdo además perfectamente cuando en Diario 16 sacamos el primer caso, que fue el de las basuras de Alicante, lo habían copiado de los sindicatos socialistas franceses, que a su vez era el del Partido Socialista francés. La contrata, el tanto por ciento, la coima, el 3%, era trois personnes. O sea, pero, quiero decir, pero es una buena película. Entonces, claro, esas son las piedras. Esas son las piedras. Dice, bueno, es que el otro tenía peñascos, cierto, pero como todo el cine es de izquierdas, esto es un problema estructural. ¿Y quién tiene de eso la culpa? A lo mejor algo de culpa tiene el PP, ¿no? Le ha ido premiando siempre a las izquierdas y machacando siempre a las derechas.
Bueno, Vara, pues, que estuvo en la convención, no sé si escuchó algo sobre Zaplana. En principio, en los discursos no se hizo ninguna alusión al que lo ha sido todo en el Partido Popular.
Los
hoy,
7 años de Zaplana son los 7 años sí, que convierten a Valencia de una comunidad prácticamente desvaída y sin tal en una de las comunidades con Madrid punteras de España.
González Pons mencionó a Rita cuando dijo, oye, no os afiléis a Vox, que Rita y Loyola nunca lo harían. Nunca lo harían.
Bueno, a una murió Zaplana, por su yo propio, no escuché, ¿no? Porque le pasó a Loyola, pero a Rita la mataron a disgustos.
Bueno, quizá esa omisión sí que es reprochable, sí que es criticable, porque había perfecto margen en cualquiera de los discursos. Es verdad que Aznar siempre que ha tenido oportunidad, la última vez en su comparecencia en el Congreso, ha sacado el asunto. Porque aquí no estamos debatiendo si hizo o no hizo. No estamos, porque eso sabremos, tendremos unos primeros indicios cuando se levante el secreto del sumario.
Alguna vez, no dejan luego, de prorrogarlo y van tres años.
Y luego seguro que será
que
una...
Para seguridad jurídica...
Y luego, Federico, seguro que las acusaciones de la Fiscalía y de la juez pues tendrán su complejidad y habrá que desenmarañarlas, pero todo eso no está en cuestión. Hoy el médico de Zaplana dice que si vuelve a la prisión será sin el alta médica.
Sí, señor.
Y el régimen, en lo que pasa es que es no deja de ser una redundancia, porque Zaplana sigue en prisión. ¿Y de qué manera?
Y en esa entrevista dice más cosas, ¿eh? Porque una de las cosas que dice, sorprendente, es que en prisión Zaplana perdió 8 kilos. Dice textualmente que estaba en un estado de desnutrición que prácticamente lo hacía incompatible con la posible recuperación de su enfermedad. Dice que lo primero que tuvieron que hacer cuando llegó al hospital es engordarle. Engordarle a base de combinados de proteínas para que pudiese hacer frente a las enfermedades asociadas a la leucemia que él tiene. Y luego, por otro lado, habla de una persona, porque la jueza, ¿os acordáis?, que en un momento dado justificó la decisión que había tomado porque Zaplana no quería ir a las citas con el médico. Bueno, pues él explica que Zaplana en un momento dado se dejó. Se abandonó, estaba en un estado de depresión tan profundo que él quería, abandonó la lucha contra la
enfermedad. Pero si esta señora ha llegado a decir que trasplantes lo han hecho en Norteamérica y se lo habían hecho en la fe. Pero si todos los autos de la jueza son para enjuiciar.
Claro, pero el doctor explica en esa entrevista tantas cosas, ¿no?
Con el fiscal anticorrupción detrás y sobre todo con la Audiencia Provincial de Valencia y hasta la APM, que en un acto de vergüenza, que debería darles vergüenza, ha salido a defender el encarnizamiento, que está en contra de la tutela judicial tal y como la define la Constitución.
Bueno, ahí... y la prohibición en Navidades de que fuese a visitarle Cañizares, ¿no?
Cañizares, o sea, el cura y la mujer, y dos policías en la puerta por parece, si se escapa el cadáver. Parece... Hay, bueno, es de una maldad.
Bueno, ahí hay violación de derechos fundamentales.
Básicos. Y sale la APM a hacer el...
con un comunicado, el de los jueces de instrucción de Valencia, que desembocaba en un párrafo verdaderamente surrealista, porque decía, a ver si la opinión pública empieza a juzgar con luz y taquígrafos y con todos los elementos de juicio sobre la mesa, como diciendo, se estaba obviando la posición, los motivos de la instructora. ¿Cómo no se van a obviar los motivos de la instructora si llevamos 3 años de investigación en secreto? ¿Cómo si Eduardo Zaplana en estos momentos es como si estuviera siendo víctima de una de las letras de caché, de esas letras del rey,
para
que
matarlo,
ordenaban la detención de alguien sin explicarle por qué? Yo creo
que ni a él
aquí
ni
hay
a nadie.
Muchas cosas que sobre las que no se ha reflexionado en relación con el auto de prisión y con las primeras decisiones de la magistrada. ¿Cómo es posible que se esté hablando de un delito de cohecho y ninguno de los que supuestamente han sobornado a funcionarios públicos esté sometido a ninguna medida cautelar? ¿Cómo es posible que en el auto de prisión se hable de una gran cantidad en metálico y resulta que ninguno de las personas que están en prisión tenía esa gran cantidad en metálico? ¿Cómo es posible que se haga alusión en los propios autos de la jueza a dinero procedente de la amnistía fiscal? Zaplana no se acogió a la amnistía fiscal, que yo sepa, ninguno de los otros que están en prisión tampoco. ¿No estaremos aquí ante un acuerdo subterráneo por parte de la jueza y el fiscal con alguna de las otras partes de este procedimiento que esté aportando elementos incriminatorios contra Zaplana para intentar protegerse él o ellos? Y lo que está sucediendo es que durante todos estos meses los instructores están buscando en el extranjero elementos que corroboren estas estas presuntas acusaciones.
Pero si lo ya ha dicho veremos... la jueza, que sí. hable, que hable. Pero ¿cómo que hable?
Claro.
Pero, y que haya jueces de instrucción. Y repito, la APM, que ha sido la referencia en los que creíamos, que en los jueces que creían en el derecho, no en alternativas.
Pero insisto, Federico,
en el
yo mismo
es una
estoy,
vergüenza.
Yo
hombre.
Mismo, claro, estoy cayendo en la trampa de jugar el partido en el terreno
que
pretende
ponen ellos,
la instructora.
Por supuesto, ni
porque
hablar.
Es que aquí hay una cuestión. Aunque Zaplana fuera el estrangulador de Boston, bueno, el estrangulador de Boston no, porque habría peligro de reincidencia, pero aunque Zaplana efectivamente hubiera hecho todo lo que se insinúa, él tendría derecho, teniendo en cuenta
están,
a un trato humanitario,
pero
teniendo en cuenta
insinuando
la gravedad de su enfermedad.
Cosas que no aclaran. Y no aclaran, y en cambio ellos mismos se declaran.
O sea, ellos están diciendo,
mira,
ellos están
una...
diciendo, cuando se levante el secreto del sumario,
uy, ya verán,
algunos
uy.
De los que están hablando ahora sí. tendrán que callarse. No, porque no,
no
estamos
no,
diciendo
no.
que Zaplana sea inocente.
Están torturando a un señor.
Estamos diciendo que un ser humano es un ser humano cuando está en poder del Estado.
Salvo que sea Bolinaga, de Juana Chaos, que entonces sí los tratan
que
con
como
cariño.
Hay precedentes,
con muchos
claro,
muertos
como
en
hay
su
precedentes área. En la línea
para
contraria,
mí, lo
yo
más
hoy...
es escandaloso es lo de los jueces
leyendo
y la fiscalía.
La entrevista con el doctor, con el hematólogo, yo no sé qué alma puede tener esa jueza. Es que es evidente no,
y
que
la,
hay un ensañamiento...
Y Falconetti. Sin... Porque la Fiscalía depende de la ministra de Justicia,
fue la, primera
la amiga de Villarejo.
Del paso.
¿Qué hace? ¿Qué hace Dolores Delgado?
Pero luego te explican pugnas internas,
pugna,
la cosa,
narices,
la
hombre.
Clase judicial, ya sabes cómo
sí,
son,
pero,
tal.
Pero mira,
bueno,
Marlaska.
Pero allí sigue Zaplana y empeñada esta juez en volver a meterlo en la cárcel. En estas situaciones,
bueno,
en estas condiciones...
Bueno, perdona, en volver a meterlo en la cárcel, no. En
sí,
mantenerlo no. en la cárcel.
Bueno,
porque
en mantenerlo,
una
disculpa.
Persona, perdona,
mantenerlo.
Una persona... que está en régimen de confinamiento solitario, sin poder recibir a nadie más que 40 minutos a la semana. Fíjate,
¿qué se dice?
Fíjate hasta,
no,
que,
es...
hasta qué punto...
Es de una maldad.
Bueno, fijaos la cuestión de que, además, si él estuviera en otro, en el Hospital General de Valencia, que es a donde mandan a los demás reclusos, tendría el mismo régimen del... los demás reclusos en el Hospital General, es decir, 2 horas de visita al día. Sin embargo, la juez dice, no, es que el hospital es de la fe, es una extensión de Picassent. Y cuando la familia pidió la hora y media mensual de vis-a-vis, la juez dijo, eso pídanselo al centro penitenciario. Y dice, hombre, ¿cómo va a salir Eduardo Zaplana de la fe para presentar un escrito en el centro? Bueno, al final lo tuvo que hacer como una instancia y se lo concedieron. Pero hasta para eso,
no, no, esto
todos
de
son
una
inconvenientes.
Crueldad,
todos
de una
son...
crueldad.
Entonces, claro,
o sea, no puede... es que los jueces no se dan cuenta de la imagen que están teniendo ante la justicia española. El caso Zaplana ya es el caso de la corrupción judicial en España. La cloaca judicial está mostrando su cara más torva, su cara gansteril, su cara garzonita, porque esto es típica jugada, típico de Garzón, lo típico, vamos a meterlo para que hable. Y si no habla, pues que se quede en la cárcel. Ese tipo de cloaca judicial a la mexicana es lo que está viendo toda España. Y los jueces que viven en su burbuja no se dan cuenta. Si Zaplana vivirá o morirá, lo poco que viva, pues será como está. Pero los jueces han quedado, están quedando, vamos, como gente mala, pero mala, mala, malvada, cruel, sin respeto por las leyes, lo único que respetan son sus propias tribus, mirándose a sí mismos. No, es que ahora, no es que haya, y Falconetti en Falcon, y los etarras en su casa. Bueno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Segundas rebajas y además también en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Calidad, ahorro, que esto es fundamental. Y además nos exigimos muchos porque tenemos productos frescos, ofertas, descuentos y una gran selección de artículos, un amplio surtido de las primeras marcas y los precios que los revisamos todos los días para que haya ofertas nuevas. Así que Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, esto está incandescente. Por si faltaba algo, la convención esta. A ver, oye, ¿tú cómo la ves, tu opinión? Porque no te voy a preguntar solo de fútbol.
Sobre la convención. Pues que tan pues, como están las cosas en España, Federico, muy extremadamente complicado, como todo. Como todo.
No, ¿quieres no, que te eso diga? No es una opinión. Yo te pedí una opinión. Si fuese información, ya te.
Déjame dar información nada más, Federico. Información.
¿Te das cuenta?
No quiero mojarse.
No.
Así.
La información primero. Y luego ya se opina.
Es una generación más guapa, más alta y tal. Ahora.
Perdona. A mí me ha encantado su respuesta. O sea, quiero decir, ya sí. Estamos todo anda. El día dando opiniones, pues que alguien se
alguien
aferre.
Dé información y
a
cuente lo que ha pasado.
Anda que este es cuando bueno, era director, sí. Si le pedías uno, si te pedía una opinión como no para no dársela. Dos tenía que darle yo por cada una o tres.
Pero, coño, porque tú eras el jefe de
bueno,
opinión.
Bueno, para llevarte la contraria a ti,
sí,
porque
bien,
bueno.
Pero a ti te pagábamos para que opinaras. Para que
sí,
y
sí.
Vaya que si lo hacías.
Hombre, me costaba a veces. Bueno, cada pues vez que comía únicamente con un democristiano venía, hay que entenderlos, a Óscar Alzaga.
Diría únicamente que algunos tienen que decidir qué quieren ser. ¿Qué quieren ser?
Muy bien.
Eso es lo
bien. Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Bien, muy bien, ¿ves?
Bueno, en ¿ves? Una reunión no hace mucho, en la que además estaba Jaime Mayor, Aznar dijo delante de un grupo de personas, tal y como me han contado, lo más importante es saber quiénes somos.
Exactamente.
Reconocernos.
Sí.
Y eso es lo que estaba en cuestión. Y yo creo que los dirigentes del PP saben un poco mejor, y los votantes, quiénes son después sí, de la convención.
Sí, sí, lo malo es que los votantes lo sabemos.
Sí. A todo el mundo sigue, le habrá quedado sigue, exactamente claro. Bueno, esta mañana el reparto de consejerías, Federico, vamos a verlos, vamos a conocer los nombres y tal.
Es lo que pasa Rivera, que vicepresidente.
Rivera, bueno, pues sí. No es
Bendodo,
eso lo que
presidente.
No, tampoco, exactamente, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo.
Pero va a ir por ahí, ¿no?
Lo vamos a conocer durante la mañana y será sin duda, Federico, una de las noticias del día, como también lo van a ser los presupuestos generales del Estado. Mira, llegan esta mañana a Bruselas y van a ser analizados bajo la lupa de Moscovici y de Dombrovski. Evidentemente en Bruselas hay muchas dudas sobre la previsión, no de gastos, porque evidentemente, sino la de ingresos. Aquí es donde está la duda después de la
13 meses de IVA.
Ahí está la cosa. Ahí está la cosa.
¿A quién se le ocurre? Mira que se le advirtió. Hombre, no pongas un año de 13 meses, que eso no va a colar.
Se le ocurre a un gobierno que sabe perfectamente que no va a poder cuadrar la previsión de ingresos, de manera que va a obtener 5.000 millones de euros extra de ingresos, 2.500 para las comunidades, 2.500 para el gobierno, pero ni aún así, dicen los expertos, lo decía Dani en la calle la semana pasada,
hombre, no,
ni, aún así,
muy bien.
Ni aún así esto puede cuadrar. Durante toda la mañana, Federico, pendientes también de los taxistas. IFEMA ahora mismo está absolutamente cercado, y eso que tiene que llegar el presidente del gobierno allí a un acto de la Feria Internacional de Turismo, Fitur.
Igual que Guerra, llevar Mister a los toros para ver a Curro.
En Falcon pues, hay poco sitio allí para aterrizar, Federico.
Uy, pues llevará en otra cosa.
Bueno, tenía al lado un campo de golf maravilloso.
Mira, ves,
no sé, yo sí.
Solución
enorme.
Topa con el banco
estratégico.
Bueno, es muy difícil, no, pues imposible prácticamente coger un taxi en Barajas, y hay una reunión ahora mismo, esta mañana, Federico, entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y las asociaciones del taxi para ver si
pueden
dar. Ha dicho
que iba a tener una solución express, tan express, que lo dijo ayer y hoy todavía no hemos tomado café.
Pero lo interesante de esto es que el gobierno dijo que iba a ofrecer una solución, y la solución que ofreció el gobierno fue dejar todo en manos de las comunidades autónomas.
Claro.
O sea, que sean ellos los que vengan arreando.
Heroicos.
Sí, pero ¿van a pensar a alguien en los intereses de los ciudadanos, de los
Nadie,
usuarios, de los consumidores,
no.
De quienes tienen
no.
derecho al mejor servicio posible, al precio más bajo posible?
No.
Bueno, pues entonces habrá que pedir a las autoridades que traten este asunto en función de la deriva que empieza a tomar. Como una
evidente.
Cuestión, perdón, como una cuestión de orden público, porque yo estoy
en
seguro,
Barcelona lo ha sido ya
ver,
todo el
yo
fin
estoy
de
seguro
semana.
Que si hay un colectivo que se deja arrastrar por un liderazgo obcecado y radical, tú has dicho lo de los luditas hace un rato, que están empeñados en ir contra las ventajas que la tecnología puede aportar en su sector, pues muy bien, pues que sigan en huelga siempre y que se concedan más licencias de VTCs para sustituir a los huelguistas.
No, pero si el problema es que en cuanto no hay taxis, lo que piensas es, bueno, ¿y cómo llamo a Cabify? Yo siempre uso taxis. Ahora, estoy contigo y esto me parece tan raro que voy a dejarlo aquí, pero es verdad. O sea, tú no puedes ir contra un mercado que está ya abierto. ¿Qué pasa con los que van contra los pisos turísticos?
Es que el presidente de la Comunidad de Madrid es del PP, del mismo partido que ha dicho ayer en la convención devolución de libertades, del mismo partido que ha hecho un canto a la economía de mercado, a los derechos de los ciudadanos y a la falta de intervencionismo. Es que este es el primer asunto en el que va a quedar a prueba todo lo que se ha dicho.
Es lo que ha dicho el consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno catalán, Damià Calvet, ha dicho este lunes, es interesante el argumento, dice, los vehículos de alquiler con conductor también tendrán que ceder y entender que el transporte público no está liberalizado.
¿Eso quién lo ha dicho?
El consejero catalán de Sostenibilidad y Territorio.
Pero bueno, pero esos son despotas por naturaleza. Eso,
claro.
Eso es. ¿Cuál es la diferencia con Madrid entonces?
Es decir, o sea, es que como Ángel
que
Garrido...
tienen más miedo que hace viejas.
Concesión, como Ángel Garrido haga alguna concesión a la coacción del taxi en la Comunidad de Madrid...
Ya verás.
El presidente de su partido debe llamarle a capítulo y debe decirle si tú no eres capaz de ejercer la autoridad... En tu ámbito de competencias, vete.
No, pero si es que ya le ha dicho que no sigue.
Bueno, o sea, bien, ya.
Bueno, vamos a ver. Y en la crónica, Rosa Isabel González.
Muy buenos días. Hoy no voy a por Pedro J y además he visto un vídeo muy divertido que está colgado en Televisión Española a propósito del fallecimiento de Lolo Rico, ¿verdad?
Tan joven.
El pato, la entrevista del pato.
Es tan presumido. Es verdad que está
igual,
muy joven.
Está absolutamente igual. Bueno,
solo han pasado 37 años.
Sí.
Hay que hablar, por ejemplo, Federico, de Eugenia Martínez de Irujo. ¿Te acuerdas que hace un par de meses un programa que había grabado hace un año con Jesús Calleja sacó a la luz la malísima relación que tenía con Jesús Aguirre, con el segundo marido de su difunta madre?
A burro muerto
sí.
La cebada al rabo.
Bueno, pues ella insiste en eso porque acaba de publicar una foto en Instagram en la que habla de lo mucho y de hecho dice que quien hizo algo por la Casa de Alba y por la Fundación Casa de Alba fue su padre, pero que es un trabajo no reconocido.
Pero si lo arregló todo Jesús Aguirre con el PSOE.
¿Qué ha pasado al olvido? Bueno, pues ella intenta manera...
Mira, lo que decían Héctor Salva, le pasa como dicen lo de los Borbones. Dice, vamos a ver, todo el mundo sabe que los reyes tienen que ser ingratos, pero yo creo que los Borbones se exceden. Pues nosotros los Salva nos excedemos. O sea, sí. Jesús Aguirre, que era el cura gay, que confesor de su madre, que todo el mundo lo sabía, etcétera, fue el que le sirvió para arreglar el patrimonio de nosotros los Alba con el gobierno de nosotros, el PSOE, que en Cabra Baja y Cabra Alta, las fincas de Extremadura, las ganas que tenían de machacarles el patrimonio. Jesús Aguirre negoció todo el tinglado del patrimonio a través de la fundación. Y se lo pagan ahora escupiendo sobre su tumba. Hombre, Jesús Aguirre era un bicho, pero el bicho que les vino muy bien a los Alba.
Bueno, tenemos
sí,
que hablar
este
también.
Se ríe porque me mandó a mí a hacerle la primera entrevista cuando lo hicieron académico.
Jesús Aguirre.
Me dijo que nos daba la exclusiva si le hacía yo la entrevista.
Era un bicho de la escuela de Frankfurt.
Exactamente.
Hay una expareja con la que cerrábamos programa el viernes, ¿te acuerdas? De Sibi Montes.
Sí.
Poco conocida.
Rara, rara historia.
A ver, es de tercero de Crónica Rosa. Hay que estar
bueno,
a nivel avanzado.
Pero oye, la segunda,
es la hermana
segundo
de...
B llega a segunda A y después
ya no llegamos,
primera.
Pero ya estamos en
mira el Reus.
Es hermana de Lourdes Montes, que a su vez es la señora de Fran Rivera, del torero, ¿no? Es decir, cuñada de Fran. Se ha separado, un año nada más de relación.
Menos.
Y sonaba un nombre que no pudimos decir en la tertulia, Federico, bueno, pues porque es verdad que Dani cada menos lo pidió. Lo que pasa es que ya empiezan, hoy es la revista Corazón la que apunta que el torero Roca Rey sería el motivo de esa separación. A ver,
teníamos una foto de ella mirando a Roca Rey más o menos como Charlotte, de haber tenido algo más que la bota y el cordón para comérselo en la quimera del oro, habría mirado, por ejemplo, unos huevos rotos de Lucio, ¿sabes?
En la goyesca de Ronda, ¿verdad?
Lo miraba, y de esto ha pasado meses. Miraba, que vamos, Andrés Rocarrey, que hizo aquí la primera entrevista con Andrés Amorós y conmigo antes de convertirse en el número uno, porque Andrés dijo, este va a ser el número uno si no lo mata un toro, lo ha matado. Es un tío, además, exquisito, con una educación... chico de muy buena familia, del mundo taurino, y un grandísimo torero. Pero además, es como es tan frágil, tan mono y tal, Esta lo mira, es caníbal, pero probablemente es ilegal esa
nos
mirada.
Nos cuesta, a mí la primera, yo creo creer que hay, quiere ir con nadie, porque te acuerdas que en esa entrevista yo le pregunté si hacía algo más, o sea, digo, ¿tú juegas videojuegos? ¿Haces?
Y dijo que está en el toro.
Que cuando iba al cine pensaba que estaba perdiendo tiempo de ensayar con un toro y de estar
practicando. Es un tío absolutamente mentalizado y por eso ha triunfado. Y yo creo que esto es más de ella que de él.
Bueno, pues lo veremos, lo seguiremos. Y, por supuesto, hablaremos de Gran Hermano Dúo VIP, porque ahora salen en tropel todas las novias de Kiko Rivera cuando era drogadicto, que resulta que también eran consumidoras,
y hay también
muchas de ellas.
Camellos,
claro, pues ahora está como de moda salir lo de la chapa, lo de me llamo no sé qué, llevo dos semanas sin meterme una raya, ¿no? Por hablar así de pronto y mal. Pues todo eso en la Crónica Rosa.
Oye, tremendo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.